Esto es Píldoras Podcast. Nuestra dirección es pildoraspodcast.info. En Píldoras Podcast podrán escuchar noticias, reportajes, audiolibros y todo aquello que se publique en Internet y pueda ser interesante, pero que normalmente no escucharán en la falsimedia oficial. Cualquier sugerencia o pregunta pueden dirigirla a pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos a este nuevo episodio y muchas gracias por su escucha. Episodio número 831 para el 15 de noviembre del año 2008. Escucharemos a continuación el informativo de Democracy Now y a continuación los siguientes reportajes de Radio Nacional de España. Bicentenario de la independencia latinoamericana. El comercio justo, una herramienta solidaria. Y terminamos con el impacto de la crisis alimentaria en América Latina y el Caribe.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now en español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
La Organización de las Naciones Unidas dice que se vio obligada a suspender la ayuda alimentaria que brinda a 750.000 palestinos debido al bloqueo israelí de la Franja de Gaza. Israel dice que no permitirá que los alimentos ingresen a Gaza porque los militantes palestinos siguen llevando a cabo ataques con cohetes en localidades israelíes cercanas. Estos ataques comenzaron la semana pasada, luego de que Israel disparó un misil que causó la muerte de 6 personas. El principal funcionario de ayuda humanitaria de la ONU en Gaza, John King, señaló que la situación era un desastre. John King dijo:
la situación aquí en Gaza es catastrófica. Hay 750.000 refugiados que dependen de la distribución de comida de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. ¿Por qué? Porque la economía ha sido destruida en este periodo de tiempo en que se cerraron los cruces. Las personas quedaron reducidas a depender de este alimento, y ahora ni siquiera podemos ingresar ese alimento a Gaza. Es un desastre.
Mientras tanto, el gobierno israelí también provocó que la principal planta energética de Gaza cerrara al cortar el suministro de combustible. Esta planta genera entre una tercera y cuarta parte de la electricidad de Gaza. Además del bloqueo de alimentos y combustible, Israel prohibió el ingreso de los periodistas extranjeros a Gaza. En Pakistán, al menos 8 militantes murieron en un ataque estadounidense con misil cerca de la frontera afgana. Este ataque en Waziristán del Norte es el más reciente de los casi 20 que Estados Unidos ha llevado a cabo en los últimos 3 meses. Más de 100 personas han muerto en ataques estadounidenses en Pakistán. El presidente Bush está advirtiendo que no se deben imponer regulaciones financieras más estrictas por la crisis económica. Bush habló el jueves ante el grupo de expertos de derecha del Manhattan Institute de Nueva York, donde afirmó que no se debía culpar a las políticas radicales de libre mercado que él adoptó por la caída de Wall Street. El presidente Bush dijo:
We must recognize that government intervention.
Debemos reconocer que la intervención del gobierno no solucionará todos los problemas. Por ejemplo, algunos dicen que la crisis es culpa de la falta de regulación del mercado hipotecario de Estados Unidos. Pero muchos países europeos tienen regulaciones más estrictas y aún así están afrontando problemas casi idénticos a los nuestros. La historia ha demostrado que la mayor amenaza a la prosperidad económica no es la poca intervención del gobierno en el mercado, sino la intervención excesiva.
Bush hizo esta declaración a pesar de haber supervisado una de las mayores intervenciones del gobierno en el sistema financiero en la historia de Estados Unidos.
His comments come ahead of tomorrow's gathering.
Estos comentarios tuvieron lugar previo a una reunión de líderes mundiales para la celebración de la Cumbre Mundial de Economía que se llevará a cabo mañana en Washington, D.C. Las propuestas que se están manejando incluyen establecer un nuevo organismo mundial para supervisar la regulación de las instituciones financieras internacionales. El presidente electo, Barack Obama, no asistirá a la cumbre, pero enviará a la ex secretaria de Estado, Madeleine Albright, y al ex congresista de Iowa, Jim Leach, en representación de su equipo de transición. La Corporación Federal de Seguros de Depósito, FDIC, por su sigla en inglés, está lista para divulgar un nuevo plan de ejecuciones hipotecarias. Según la propuesta, las compañías recibirán asistencia financiera si aceptan reducir las cuotas mensuales de hipotecas. Los funcionarios de la FDIC dicen que con la propuesta podría beneficiarse hasta 1,5 millones de personas que enfrentan la posibilidad de la ejecución de sus casas. En una audiencia en Capitol Hill, Christopher Dodd, del Comité Bancario del Senado, instó a los principales bancos a centrarse en liberar los préstamos mientras frenan los pagos ejecutivos. El senador Dodd dijo:
creo que hablo en nombre de muchos miembros de este comité y del Senado al decir que queremos ver más avances de sus amigos del sector financiero, más progreso, ejecuciones hipotecarias atenuadas, préstamos accesibles y reducción de pagos excesivos, y que si estos avances no tienen lugar en poco tiempo, entonces estamos preparados para legislar ahora si es posible, pero el año próximo si es necesario.
En noticias laborales, la cantidad de estadounidenses que últimamente perdieron sus empleos alcanzó su máximo nivel tras los ataques del 11 de septiembre. Según el Departamento del Trabajo, los reclamos de los desempleados aumentaron la semana pasada de 32.000 a 516.000. Es la segunda vez desde 1992 que se supera la cantidad de 500.000 reclamos. El presidente electo Obama anunció que renunciará a su banca en el Senado a partir del domingo. Con esta decisión, se garantiza la ausencia de Obama en la sesión del Congreso de la próxima semana, en la que se prevé que los legisladores deberán adoptar nuevas medidas en torno a la crisis financiera, pero de la que no se esperan resultados. El gobernador de Illinois, Rod Blagojevich, optará por reemplazar a Obama por el tiempo que resta de su periodo de 2 años.
Incoming White House Chief of Staff Rahm Emanuel.
El jefe de personal entrante de la Casa Blanca, Rahm Emanuel, se disculpó por los comentarios de su padre referidos a la influencia que el funcionario tendrá en la política de Obama hacia Israel. En una entrevista de la semana pasada con un periódico israelí, Benjamin Emanuel dijo: obviamente, Rahm Emanuel influirá en el presidente para que éste adopte una postura pro-israelí. ¿Por qué no habría de tenerla? ¿Acaso es un árabe? No va a limpiar los pisos en la Casa Blanca. En una carta al Comité Árabe Estadounidense contra la Discriminación, Rahm Emanuel se disculpó en nombre de su familia y dijo que se reuniría con el grupo más adelante.
More names continue to surface for Obama's forthcoming.
Siguen surgiendo más nombres para integrar el gabinete de Obama. Según los últimos rumores, la ex rival de Obama en la carrera por la candidatura demócrata, la senadora Hillary Clinton, podría ocupar el cargo de secretaria de Estado. Desde las filas tanto de Clinton como de Obama declinaron hacer comentarios.
And the Bush administration has rejected...
Y el gobierno de Bush rechazó una propuesta rusa para que ambos gobiernos acordaran dejar sin efecto los planes para desplegar misiles en Europa Oriental. El jueves, Rusia dijo que accedería a no desplegar misiles en Kaliningrado si Estados Unidos se comprometía a abandonar su plan de colocar misiles en Polonia y una estación de radares en la República Checa. El secretario de Defensa, Robert Gates, rechazó la medida y la calificó de inaceptable.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.
Bicentenario de la independencia latinoamericana. Hace 200 años se produjo un hecho que transformaría el rumbo latinoamericano. Las colonias españolas alcanzaban su independencia.
Comenzamos por decir que cuando hablamos de bicentenario hablamos de un largo periodo. Un periodo que empieza en 1808 con la llegada de la corte portuguesa a Río de Janeiro y la instalación del gobierno colonial en Río de Janeiro, un hecho sin precedentes en la historia de la humanidad y de una enorme importancia, que es el punto de partida y que culmina en 1898 con la independencia de Cuba. Así que estamos hablando de 90 años, de un ciclo en donde se da ese proceso independentista en las Américas.
Los actos conmemorativos durarán hasta el año 2010. Enrique Iglesias, secretario general iberoamericano.
Pero hay un quinquenio, que es el quinquenio que empieza en el 8 y termina en el 12, que tiene una cierta identidad propia y sobre el cual quizá sería bueno trabajar. Porque en 1808 empieza esto que acabo de mencionar, los movimientos independentistas sobre reclamación de derechos de Quito, está el de Sucre, y después viene la Revolución de Mayo, los otros dos virreinatos, en fin, aparece toda una serie de movimientos que están concentrados en estos primeros hasta el año, en años 10 y 11, y en el 12 se produce un fenómeno de una extraordinaria importancia que es la Constitución de Cádiz, que fue realmente un ejercicio colectivo iberoamericano, porque participaron en ella no solamente los diputados españoles, sino diputados de toda nuestra república. Y eso ciertamente constituyó el inicio del constitucionalismo democrático.
El 2 de mayo de 1808, el grito de independencia de España contra la ocupación napoleónica influyó en lo que sucedería después en las colonias. Carlos Rodado, embajador de Colombia en España.
Lo que aconteció en las colonias americanas es un fiel reflejo de lo que aconteció en España, que serviría a la vez lo de España como ejemplo, pero también de momento propicio para reclamar primero más participación en el manejo de la cosa pública o política y luego autonomía o independencia. Recuerden ustedes que en nuestros países todos había una especie de aristocracia criolla. Eran los hijos de españoles nacidos en el territorio americano que querían tener una participación en el manejo del poder político. Entonces allá también hubo juntas de gobierno, el equivalente a las juntas provinciales que se dieron aquí, y que desafiaron a las autoridades españolas, especialmente una institución que se llamaba la Real Audiencia.
Muchos de los hechos están todavía por descubrir. Juan Luis Mejía, exministro colombiano de Cultura, destacó las expediciones españolas.
Hay tres expediciones que van a ser fundamentales. La primera, la expedición al Perú, la expedición de Hipólito Ruiz y José Pavón. Ingresan por primera vez los botánicos al Amazonas y recorren también buena parte de Chile, todo el estudio sobre las araucarias chilenas, y llegan a territorio peruano, ecuatoriano. Y se centran básicamente en la quina. La quina va a ser el primer gran producto utilitario de América y va a ser el objeto de investigaciones científicas. Luego, ya en la década de los 80, vienen dos expediciones también fundamentales. Una que es la expedición al Virreinato de Nueva España, que es la expedición a México, la expedición de Martín y Cecé, Hipólito Cecé y José Mociño, que recorren hasta la costa de Vancouver, toda la costa de Norteamérica del Pacífico, y luego es toda la parte de Centroamérica. Y la que ya habló el embajador de la expedición, la Real Expedición Botánica en el Virreinato de la Nueva Granada, encabezada por José Celestino Mutis.
Isabela Restrepo, historiadora, y Felipe Piña, profesor e investigador argentino, aportan nuevas reflexiones.
La la experiencia de América es muy interesante, porque en el momento en que sucede la invasión napoleónica, la revolución lleva a la independencia, América y los americanos van a estar, digamos, construyendo de manera empírica lo que van a ser las nuevas naciones Estado, ¿no? Entonces ellas están finalmente definiendo qué es lo que van a hacer, cuáles son los requisitos que tenemos que tener, qué condiciones tenemos que cumplir. Y pues evidentemente para legitimar su independencia, para legitimar la existencia de estos estados, pues ellos tenían que legitimar o decir que existía una nación, pero obviamente que, por ejemplo, para el caso de Colombia, se miraba adentro y pues se podría decir que hay varias naciones, ¿no? Pero frente al mundo exterior, frente a Europa, tenía que haber una sola nación, porque es que se creía que un Estado podía tener solo una nación en estos momentos, ¿no?
Porque obviamente es la causa eficiente de las revoluciones hispanoamericanas, tiene que ver efectivamente con la invasión napoleónica a España. Y hay un hecho anterior muy interesante, que después de la derrota de Trafalgar, Napoleón empieza a pensar seriamente en invadir el Río de la Plata. Puntualmente hay un plan de invasión al Río de la Plata que queda abortado porque los ingleses avanzan conociendo el plan a partir de un espía, se enteran del plan napoleónico y lo primero que se hace es tomar Ciudad del Cabo, colonia francesa en aquel momento, y de ahí partir hacia Buenos Aires, que es lo que se conoce en la historia argentina como la primera invasión inglesa.
El bicentenario de la independencia latinoamericana.
Panorama, un programa de intercambios culturales de Radio Exterior de España.
El comercio justo, una herramienta solidaria.
Yo simplemente voy a presentaros un poco a lo que son los ponentes. En primer lugar, a Pablo Cabrera, que es director del sello Fairtrade de Comercio Justo.
En el mundo se han distribuido y vendido, y los consumidores han comprado, más de 1.600 millones de euros en el 2006 de productos con este sello. Esto es en el 2006. En el 2007 se han superado los 2.300 millones de euros, es decir, un 47% más que en el 2006.
Y luego de la empresa Clarís tenemos a Rafael Cascales, responsable comercial para España.
El granito de arena que Clarís aporta a esta gran iniciativa son nuestros productos, que son las toallas, las alfombras de baño y los paños de cocina. Todo esto, como ha comentado Pablo anteriormente, está certificado, es decir, nosotros tenemos un número de certificación que significa que todo el proceso, toda la cadena de suministro es perfectamente trazable desde el momento en que los países africanos, en este caso, recogen el algodón hasta el momento en que confeccionamos los productos en Bélgica. Todo está certificado asegurando que cumple los requerimientos de comercio justo.
Y Steven Wilfels, coordinador comercial para Europa.
Yo no soy español, soy belga, pues intentaré hablar mi mejor castellano. ¿Quién es Clarís? Una empresa belga, fabricante y importador de textil hogar, y somos más dirigidos a la exportación. El 90% de nuestra mercancía va a toda Europa, hacia Rusia, Canadá, para darte un ejemplo, y estamos localizados en el norte de Bélgica, cerca de Brujas, que conocéis todos, creo.
La materia prima con la que estamos en contacto a diario nos viste, nos abriga, puede ser elegante.
La Asociación del Sello de Productos de Comercio Justo ofreció una rueda de prensa donde informó de su nueva campaña destinada al algodón.
Este sello garantiza la calidad de vida de los productores, garantiza que ellos asuman las riendas de su futuro. Este sello garantiza un precio que incluye una prima de comercio justo destinada a inversiones sociales, y además los productores son propietarios de este sello, por lo cual participan directamente en la iniciativa.
En la zona del Sahel, que se sitúa al sur del Sáhara y va desde Senegal hasta el Chad, viven 20 millones de personas del algodón.
En la actualidad, nosotros hemos comercializado desde los últimos dos años, sobre todo en Centro Europa y en países nórdicos, con gran éxito. Si suman por encima, el año pasado vendimos alrededor de 1 millón de unidades solamente de toallas, alfombras de baño y paños de cocina, con lo cual creemos que es un producto súper exitoso, no solo rentable para nosotros, sino lo más importante, útil y realmente grandioso para los países del sur, que es lo que cuenta, ¿no? En definitiva, es hacer que Clarís, como intermediario, como herramienta, a través de sus productos y a través de sus productos de calidad y a través de comercio justo, se convierta en una herramienta útil para estos países del sur, mejorar su sociedad y sus condiciones de vida.
Burkina Faso es uno de los países más pobres del mundo. Los ingresos medios de un burkinabé están por debajo de 1 euro al día y el algodón es con frecuencia la única fuente de ingresos. Más del 50% de los ingresos por exportación los genera la pequeña economía con esta materia prima blanca y suave.
En marzo de 2006 recibimos la aprobación del certificado FLO, significa que estamos autorizados a producir el sello Comercio Justo. Y en abril de 2006 los primeros clientes han comprado productos con el algodón Fairtrade, primero en Bélgica y Francia y ahora en más de 20 países en Europa. Y también esperamos España. Pablo también explicó un poquito el principio algodón comercio justo. Lo más importante es aquí los agricultores que reciben un buen precio para el algodón.
El algodón de África destaca por su alta calidad, pero las altas subvenciones agrarias del producto en los países industrializados hipotecan a los productores del sur. Y por ello, para los agricultores africanos es prácticamente imposible vender su cosecha a un precio justo.
El algodón se lleva comercializando con sello Fairtrade desde 2005. Veremos que las ventas del 2006 al 2007 se han multiplicado. No, yo soy de letras, pero el desarrollo es increíble. De 1 millón y pico de prendas en el 2006 a superar los 14 millones de prendas en el 2007. Teniendo en cuenta, como comentábamos antes, que el 40% de las entidades que trabajan con Fairtrade son de algodón, veremos a ver las cifras del 2008. Probablemente se van a disparar. Pero, ¿qué hay detrás de esto? Detrás de esto hay 17 grupos productores de algodón que, gracias al algodón que venden a los canales de comercialización de comercio justo, en el 2006 recibieron 6 millones de euros en concepto de prima, no en concepto de precio de algodón. Primero se les pagó el algodón al precio per trade que corresponde. Y aparte, sumado, fueron 6 millones de euros solo en el 2006 destinado exclusivamente a inversión social. Luego esos 6 millones de euros a repartir entre los 17 grupos. Podremos saber que esto permite a los productores un desarrollo sostenible.
Además, se paga una prima por cada kilo de algodón. Esta se invierte en proyectos sociales de la comunidad, en educación, en desarrollo sostenible y en infraestructuras. Fairtrade ofrece a muchas personas de Burkina Faso una salida.
El algodón dentro de la Asociación del Sello de Productos de Comercio Justo.
Se juntan en cooperativas y cultivan juntos algodón orgánico, controlado y a precios justos, tal como lo prevén los estados.
Hispanorama, un programa de intercambios culturales de Radio Exterior de España.
Impacto de la crisis alimentaria en América Latina y el Caribe.
Al 95% de los que padecen hambre, pobreza extrema o desnutrición en la región, pareciera ser que la comunidad internacional dijera: ese ya no es problema nuestro.
Seminario Impacto de la Crisis Alimentaria en los Grupos Más Vulnerables de América Latina y el Caribe. Pedro Medrano, director regional del Programa Mundial de Alimentos.
El daño nutricional de un niño, el daño nutricional que sufre como consecuencia del hambre y la nutrición es irreversible y los condena histórica de por vida a la exclusión y a la marginalidad. Entonces, si eso es así, ¿cómo pudiéramos entonces agregar o complementar los esfuerzos que se están haciendo para fortalecer y reactivar la producción agrícola, para al mismo tiempo fortalecer los programas de protección social, los programas pero con un contenido nutricional, y poder en consecuencia abordar de una manera prioritaria el tema de la nutrición infantil en la región, que a nuestro juicio es inaceptable, porque existen todos los recursos y el potencial para resolverlo? No es posible que una región que tiene la capacidad para alimentar dos veces o tres veces su población, tenga hoy día a más de 10 millones de niños condenados a la desnutrición crónica, con todas las secuelas que eso significa.
El alza del precio de los alimentos y de la energía, dos problemas para la región. Rebeca Greenspan, directora regional del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
En esta crisis donde se superpone la crisis financiera y en el sector real al precio de los alimentos, las consecuencias pueden ser muy severas en el largo plazo para los grupos más vulnerables de la sociedad. Y en esos, en el tema de los grupos vulnerables, además el tema de la protección social y de lo incompleto de nuestros sistemas de protección social en la región, es que muchos de los esquemas se han desarrollado para las zonas rurales y tenemos esquemas mucho más débiles para los sectores urbanos que sufren también de manera desmedida el aumento en el precio de los alimentos al ser obviamente compradores netos de alimentos en la región.
América Latina y el Caribe están siendo afectadas severamente por el cambio climático.
Los precios de alimentos crecieron el 9% en el 2006, el 23% en el 2007 y el 54% hasta mayo del 2008. Para esto hubo causas coyunturales, pero también hay causas estructurales y por eso es que hay esta discusión todavía de si los precios van a volver a los niveles tan bajos que hubo en los 80 o a inicios de este siglo, ¿no? O si efectivamente los precios se van a bajar como han estado bajando, van a bajar aún más, pero se van a mantener a niveles todavía más altos en el futuro. La mayoría de las proyecciones todavía son que se van a mantener más altos los precios de los alimentos, porque dependiendo de la profundidad de la crisis que vayamos a ver y de cuánto afecta al sector real, esto podría revertirse.
Fue el consenso de Washington el que provocó la crisis fiscal y financiera que ha evitado o que ha, digamos, acabado por hundir los sistemas de asistencia social construidos en épocas anteriores y que en gran parte están ahora dan un carácter de gravedad y de urgencia a los problemas en la zona. Pero, en fin, no es tarea del Gobierno español y, desde luego, mucho menos del Ministerio de Asuntos Exteriores dar recetas para lo que tienen que hacer los gobiernos hermanos de América Latina, todo lo contrario, lo nuestro es ayudar y solidarizarnos.
Agustín Santos es jefe del Gabinete del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.
La Bolsa de Madrid, un tercio de su valor, es resultado de las inversiones de capital español en América Latina. Nuestra economía está tan enraizada ahora mismo en el futuro del continente que es imposible pensar en un mantenimiento de las tasas de desarrollo españolas sin que haya al mismo tiempo un desarrollo importante de la economía latinoamericana. Alrededor del 15% de la población del Ecuador vive ahora en España, por poner un ejemplo. El número de colombianos, peruanos, de andinos en general es importante. Madrid, con 6 millones y medio de habitantes, tiene 1.200.000 latinoamericanos viviendo entre nosotros. Esta realidad es incompatible con una política que piense que se puede regular el mercado de trabajo trayendo gente y echándola periódicamente de acuerdo con los ciclos del mercado. Una visión que no una profundidad en nuestra implicación en la economía latinoamericana, la relación con nuestro propio desarrollo económico y al mismo tiempo la aportación esencial de toda esta población en España, no se da cuenta de que el futuro, nuestro futuro, es un futuro compartido. y que las crisis que se puedan producir en España tendrán una repercusión directa en América Latina y viceversa.
Somos un país en vía de desarrollo, en el que los males inherentes a esta realidad estructural se evidencia con mayor dramatismo. Se estima que cerca de 2.500.000 de nuestros conciudadanos están directamente afectados por la inseguridad alimentaria, y de ellos 1.650.000 viven en el medio rural, lo que significa que cerca de la tercera parte de la población haitiana vive en una situación que requiere la inmediata y continua intervención del Estado y, si posible, de la comunidad internacional. Por los efectos de los cuatro fenómenos meteorológicos que afligieron el país en la actual temporada ciclónica, la ya de por sí precaria situación que afecta a una porción tan significativa de nuestra población se agudizó.
Jean-Marc Bellerive, ministro de Planificación y Cooperación de Haití.
Esa situación se evidencia de manera desgarradora en la reducción a la accesibilidad de los productos de primera necesidad, así como en el elevado incremento de los precios de los que aún se pueden adquirir. A esa liberación comercial y a la ausencia de una política agraria destinada a mejorar las condiciones de vida de la población local, se añadieron otros problemas que afectan el medio rural, tales como la falta de garantía en la propiedad de las tierras, las relaciones laborales en los campos en donde la mayoría del campesinado vive en condición de servidumbre, obligarlos a entregar a los propietarios de las tierras la mayor parte de los cultivos, falta de equipo para mejorar la producción agrícola y ausencia de sistema de irrigación y, lo más grave, la ausencia casi total del Estado haitiano en el medio rural.
Seminario sobre el impacto de la crisis alimentaria en los grupos más vulnerables de América Latina y el Caribe.
Hispanorama, un programa de intercambios culturales de Radio Exterior de España.
Bienvenido al Earth Music Network. Los podcasts que escuchas y a través de los cuales te informas, aprendes y te diviertes llegan a tus oídos en forma gratuita. Los podcasters ponen su trabajo y esfuerzo para producir el contenido, pero el hospedaje, transferencia y licencias para reproducir música comercial no son gratuitas. Esos costos son pagados por el Earth Music Network a través de pequeñas donaciones que realizan algunos podcasters y por escuchas. Tú puedes ayudar a la comunidad. Apoya a tus podcasters favoritos, al podcasting en español y a la libertad de expresión de que gozamos en el Earth Music Network, haciendo una pequeña donación desde nuestra página principal en www.emnhome.com. Entre todos es más fácil. Gracias por tu apoyo y, una vez más, bienvenido al Earth Music Network.